Que tuvo el cruce de ida y vuelta entre los protagonistas y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo que ver con los allanamientos al Club Atlético Independiente, a la sede de en realidad a la
Camioneros.
sede de camioneros, por la causa del Club Atlético Independiente, perdón, donde está imputado Pablo Moyano. Hablábamos ayer con Gerardo Contegrán, el fiscal general de la provincia de Buenos Aires. Y él nos contaba un poco, digamos, o por lo menos trataba de despejar las suspicacias que había en torno a este pedido de allanamiento que parecía que iba a hacerse, no se hacía. Después un juez salió a decir que lo habían apretado para detener a los Moyano y hacer los allanamientos. Ese juez ahora está en el marco de un jury. Finalmente, otra jueza, frente al pedido del mismo fiscal que viene insistiendo con que estos allanamientos tienen que hacerse, le dio lugar y tuvieron justamente lugar en el día de ayer. El fiscal es Sebastián Escaleras, el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Romina, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Es casi la historia, decíamos ayer, del allanamiento, no sé si más anunciado, pero más pedido, ¿no? O más
Bueno,
discutido.
de alguna manera sí, porque son los mismos allanamientos que la Fiscalía pidió en el mes de octubre del año pasado, junto con la detención del señor Pablo Moyano, y que fueron rechazados por el juez Carsoglio. Frente a esa decisión de rechazo, la Fiscalía interpuso el recurso de apelación y finalmente la Cámara, en el mes de diciembre, la Sala Segunda, concretamente la Cámara Penal, dispuso remitir el expediente de la instancia para que el juez de garantías reevaluara la necesidad de producir estas medidas de prueba. A esa altura ya el juez Carsoglio había sido suspendido en su función y se sucedieron una serie de surrogancias de distintos jueces de garantías que se fueron alternando e intervinieron en la causa hasta que finalmente el 1 de abril de este año comenzó a intervenir como juez suplente la doctora Brenda Madrid, quien frente al pedido de la fiscalía que veníamos realizando de manera insistente frente a cada uno de los jueces subrogantes, decidió dar andamiento a todas las órdenes de allanamiento, a todos los pedidos de allanamiento que habían sido recibidos por la fiscalía y liberar las correspondientes órdenes que se efectivizaron en el día de ayer. Fueron
Ahora,
12 objetivos.
Escalera, nos están, sí, perdón, porque nos están escuchando en todo el país y esto es importante. Hay muchos que se preguntan, a ver, un allanamiento que se viene pidiendo hace tantos meses. Se supone que quienes van a ser allanados están advertidos de que esto podría suceder. ¿Qué pasa con no sé, si puede haber algún tipo de prueba que quieran sacar, esconder, hacer desaparecer? Es
Claro,
mucho tiempo de octubre hasta ahora.
sí,
Por eso
claro.
Contegrán hablaba del factor sorpresa. Pero de octubre hasta ahora es difícil mantener el factor sorpresa. Si yo sé que desde octubre que me pueden venir a allanar.
Sí, por eso la fiscalía, cuando en el mes de octubre el juez Carsoglio tomó la decisión de rechazar, y no solo eso, que si hubiera sido solo el rechazo y la fiscalía lo hubiera apelado y no se hubiera hecho público la decisión, quizás nada hubiera ocurrido, pero en rigor de verdad, y ese fue el motivo por el cual uno de los motivos por el cual la fiscalía recusó al juez Carsoglio, es la circunstancia justamente en la conferencia de prensa brindada el mismo día que dictó la resolución, dar a conocer cada uno de los objetivos que habían sido pedidos por la fiscalía para su allanamiento. Es más, manifestó proceder a repartir copias de la resolución en la conferencia de prensa a cada uno de los periodistas que estaban o de las personas que estaban presenciando esa conferencia de prensa. Con lo cual, ese estado público y hasta mediático que tomó tanto el pedido de la fiscalía como la resolución del juez, sí, de alguna manera tornó ilusorio la posibilidad de lograr algún resultado positivo. No obstante eso, son medidas que entendíamos que debían cumplirse de todas maneras e intentar producir para ver qué resultados podíamos lograr. Y podemos decir, a esta altura, y una vez ya producidas y finalizadas, y si bien todavía no contamos con el material de la Fiscalía ni nos han remitido todavía las actuaciones por parte de la Gendarmería Nacional, que el resultado en términos generales ha sido más que positivo, no solo por la documentación y la información que se pudo secuestrar, tanto en papel como de manera informática, sino también por la constatación que se logró hacer en el edificio del Sindicato de Camioneros y en el estacionamiento de la Mutual, que permitió corroborar justamente las descripciones que Pablo Bebote Álvarez y Damián Lagarone realizaron en sus declaraciones que prestaron como colaboradores en la causa, independientemente de que no se homologaron esos acuerdos de arrepentido, pero en esas declaraciones hicieron referencia a distintas reuniones que los mismos tuvieron, Lagarone con Héctor Maldonado y Pablo Bebote Álvarez con Pablo Moyano, primero en el séptimo piso y en la oficina de Héctor Maldonado, y Pablo Bebote Álvarez con Pablo Moyano en el tercer piso, en su oficina, en reuniones en el marco de las cuales se pactaron diferentes concesiones desde la dirigencia hacia la Barra Brava. Esos lugares fueron, en esas declaraciones, descriptos de manera detallada, de manera pormenorizada, y hasta realizaron distintos croquis. La tarea realizada en el día de ayer por la Gendarmería, a través de expertos en planimetría, arquitectura, video y fotografía, dan cuenta y permiten afirmar, sí, ya a esta altura, la existencia de plena coincidencia entre lo descripto por Bebote Álvarez y Lagarone y las instalaciones que se pudieron constatar en el día de ayer.
O sea, que efectivamente ese quinto piso y ese tercer piso eran tal cual, digamos, lo habían descrito Bebote Álvarez y el otro declarante.
Exactamente. Es una circunstancia que entendemos da verosimilitud y crédito a lo dicho por los imputados, quienes, según sus relatos, mantuvieron esas reuniones que fueron sistemáticamente negadas por Pablo Moyano y por...
Ahora, perdón, esta era una pregunta que me surge, digamos, ¿eran lugares de acceso restringido? Le pregunto esto por lo siguiente, porque uno podría decir, bueno, alguien me describe más o menos un quinto piso, me describe un tercer piso, yo hago el croquis y digo que estuve. No sería tan difícil si es un lugar al que puede tener acceso todo el mundo. No sé cómo funcionaban estas oficinas.
Acceso al público, justamente, y es más...
¿Cómo, perdón?
No es un lugar de acceso al público.
No es un lugar de acceso al público.
Y es más, justamente, tanto Álvarez como Lagarone explicaron muy detalladamente que se accedía a través de un ascensor al que no accedía al público, sino que hacía personal directivos del sindicato, y un ascensor que contaba con una llave. Y para poder acceder a ese ascensor debían necesariamente las personas de recepción del sindicato comunicarse con el secretario de Pablo Moyano, quienes los iba a buscar, ya sea Pablo Bebote Álvarez o a Lagarone, a la planta baja, los introducía en ese ascensor que, reitero, cuenta con una llave, y de ahí trasladarlos al tercer piso o al séptimo piso de acuerdo a la persona con la que ellos debían reunirse.
¿Y estas personas para donde recepción declararon?
No.
¿O van a ser citadas, uno intuye que pueden ser citadas a declarar para corroborar esto?
Puede ser una posterior medida de prueba. Al principio lo que necesitamos es corroborar las instalaciones y los lugares. Circunstancias que, bueno, coincide plenamente. Lo mismo ocurrió respecto de el estacionamiento que existe en el en la Mutual de Camioneros, lugar en el que, según los relatos de Pablo Bebote Álvarez, Damián Lagarone y de otro imputado de apellido Godoy, que también declaró en la causa, es un lugar que en el que existía, una, según sus dichos, una vieja quesería, y en la parte trasera, concretamente hacia la derecha, existen unas cámaras frigoríficas en las que el señor Héctor Maldonado le ofreció a Pablo Moyano, frente al pedido de este, de retirar las cosas de la barra que se guardaban en un cuartito en el estadio, y ante una posible clausura del estadio por existir esas cosas dentro del mismo, le pidió que guardaran las cosas de la barra justamente en una de esas cámaras frigoríficas. Circunstancias que, de acuerdo a su relato, se concretó. Es decir, que hicieron la mudanza de lo que es los bombos, las trompetas, las banderas, los telones, todas las cosas de la barra fueron trasladadas a esas cámaras, a una de esas cámaras frigoríficas, ya que en la otra, según los dichos de los imputados, se guardaban las cosas pertenecientes a la barra del Club Camioneros. Y ese lugar también, que es descrito por estos tres imputados, también fue relevado por el personal de Gendarmería mediante planimetría, arquitectura, video y fotografía, y coincide también plenamente con las descripciones realizadas.
Fiscal Escalera, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Les decimos a los oyentes, estamos hablando con el fiscal general de adjunto de Loma de Zamora, Sebastián Escalera, que tiene esta causa vinculado a los Moyano. Quería preguntarle si hay posibilidades de que usted pida la detención de Pablo Moyano o de Hugo Moyano.
Bueno, hoy se me formuló esa pregunta. Yo lo que respondí ante eso es que, en primer lugar, la fiscalía, o la prioridad de la fiscalía, es resolver justamente la situación procesal de aquellas personas que se encuentran cauteladas con prisión preventiva y confirmada por la Cámara desde hace más de un año y medio. Quiero decir, Pablo Egote Álvarez, Daniel Agarone, Roberto Petrov, Godoy, bueno, son más de 10 las personas que se encuentran con prisión preventiva, respecto de quienes entendemos que estamos en la oportunidad de cerrar la investigación y requerir la elevación al juicio de la causa respecto de ellos. Respecto de los demás, entendemos que, bueno, con todos estos elementos que se han incorporado desde el mes de octubre hasta la fecha, y con la nueva prueba que se obtenga a partir de lo secuestrado en estos allanamientos, seguir profundizando la investigación y evaluar cuáles son los temperamentos que vamos a adoptar a futuro. Por eso decimos, no podemos descartar ninguno de ellos, no podemos descartar un pedido de detención, pero sí podemos afirmar con toda claridad que de acá a algún tiempo se cerrará la instrucción respecto de ellos y pediremos la elevación a juicio.
Ahora, Escalera, algo muy importante lo que está diciendo, sobre todo por la repercusión que tuvieron sus dichos a partir de esta pregunta que le hacían temprano en la mañana de la detención, de la posible detención de Pablo Moyano. ¿No sería inminente, digamos, por todo lo que cuenta, que tienen que resolver la situación de los que ya están con prisiones preventivas y terminar de cerrar la etapa de instrucción para la elevación a juicio, digo, más allá de los tecnicismos, esto no sería inminente? Porque generó cierta zozobra, digamos, durante la tarde, si esto podía darse en esta semana. No parecería, por lo que cuenta.
Por eso mi respuesta es que no puedo descartar ese temperamento, pero siempre.
Pero le pregunto sobre la inminencia, digamos, por los tiempos que cuenta.
No, lo que pasa es que un pedido de detención siempre depende de la existencia de un peligro procesal. Si apareciera un peligro procesal grave y de manera inminente, bueno, podría existir un pedido. Si no, bueno, es una cuestión que se va a ir evaluando con durante este tiempo.
¿Peligro procesal sería o riesgo de fuga o destrucción de prueba?
Riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, exactamente.
¿Y se pudo comprobar, digamos, teniendo en cuenta que ayer allanaron la sede de Camioneros, que hubo algún tipo de manipulación de la prueba, que hubo intento de destrucción, que hubo obstrucción o intentar hacerla desaparecer?
Eso no lo sabemos por el momento.
Fiscal Escalero, usted sabe, bueno, que obviamente habrá visto las declaraciones que hizo Pablo Moyano, sobre todo, y Hugo Moyano también, hablando de directamente una persecución política, y que mucho de esto tiene que ver con una motivación del gobierno, ¿no? Y también citando lo que en su momento había dicho el juez Carzoglio de esta supuesta presión de los servicios de inteligencia por orden del presidente en torno a esta causa. Bueno, ¿usted qué responde a todo esto?
Estas son manifestaciones que se vienen realizando desde el comienzo, o al menos desde el momento que tomé intervención en la causa. Se viene afirmando de que esta sería una causa política, o que habría una persecución respecto de los Moyano basada en cuestiones de índole política. El rigor de verdad y en lo que tiene que ver con el trabajo de la fiscalía, no hubo ningún tipo de injerencia ni del poder político ni del gobierno, y la fiscalía trabaja de manera independiente y adoptamos los temperamentos que tenemos que adoptar en base a la prueba que vamos obteniendo. Eso es lo único que nos permite poder avanzar en esta causa como cualquier otra. Y en función de eso y de la prueba es que se piden los allanamientos, las detenciones, se cita a las personas a declarar en calidad de imputados y eventualmente se piden las elevaciones a juicio. Pero no hay ningún tipo de injerencia política. Lo demás, bueno, en el caso del juez Carzol, lo que manifestó él, correrá por cuenta de él. Sabemos que a partir de su suspensión introdujo esta versión que tomó estado público y que inclusive generó una denuncia penal. Pero bueno, nada de eso ocurrió en relación a la actividad de la Fiscalía.
Y usted desmiente entonces con contundencia que lo que han dicho los moyanos sobre que hay una orden del gobierno para detenerlos.
Absolutamente, no, de ninguna manera. No.
Una pregunta más, fiscal Escalera, ¿en qué condición está hoy Bebote Álvarez? ¿Está detenido, en condición de arrepentido? ¿Cómo es?
No, técnicamente Bebote Álvarez no es arrepentido, si bien tanto Bebote Álvarez como Lagarone y otros imputados celebraron acuerdos de colaboración con la Fiscalía y declararon como arrepentidos o imputados colaboradores, a la hora de requerir la homologación de esos acuerdos, el juez de garantías, en este caso la juez Laura Nini, rechazó la homologación, declarando en esa resolución inaplicable la ley 27.304, que es la ley de arrepentido, imputado colaborador, e inclusive fue más allá y declaró también inaplicable el artículo 41-3 que consagra la figura del arrepentido en el Código Penal, entendiendo que dicho instituto en la provincia de Buenos Aires se encuentra condicionado a la sanción de una ley que lo reglamente. Nosotros entendemos todo lo contrario, que la ley 27.304 es una ley nacional.
O sea que todos los dichos de Bebote Álvarez no pueden ser utilizados, digamos, más allá de lo que haya declarado colaborado.
Sí pueden ser utilizados porque a posteriori del rechazo de la homologación que fue apelada por la Fiscalía y todavía no tenemos la resolución de la Cámara, tanto Bebote Álvarez como Lagarone y otro imputado, Godoy, que también declaró en esa calidad, decidieron ellos con sus defensas incorporar sus declaraciones como declaraciones comunes, declaraciones indagatorias, con independencia de la homologación. Es decir, sin homologación, sin tener homologado el acuerdo de colaboración con la Fiscalía y sin recibir ningún tipo de beneficio tal como, o medida de protección, tal como un arresto domiciliario con un monitoreo electrónico, que es lo que prevé el catálogo de la ley nacional como aquellas medidas de protección respecto a aquellos testigos o imputados colaboradores o arrepentidos. Es decir, que tanto Bebote Álvarez como Lagarone como Godoy declararon, colaboraron con la investigación, pero continúan detenidos en una unidad de servicio penitenciario.
Queda clarísimo, está Mumidón, pero le prometo, Escalera, la última es el fiscal general Junto de Lomas, por supuesto, digamos, uno de los protagonistas de la jornada de la semana por los allanamientos a la sede de Camioneros. Mumi.
Sí, saludarlo al fiscal, obviamente, y preguntarle, más allá de todo lo que ha explicado de forma muy clara recién sobre Bote Álvarez y sobre Pablo Moyano, le quería preguntar, fiscal, sobre Cristian Baragarnik, otro de los allanamientos que hubo en la jornada de ayer en Puerto Madero, si fue también positivo o lo que nos pueda contar sobre ese allanamiento en las oficinas de Puerto Madero. A la gente le contamos que es un representante de fútbol muy importante hoy por hoy en la Argentina.
Sí, el allanamiento de Cristian Baragarnik fue una medida que teníamos que se encontraba pendiente desde el inicio de la investigación, toda vez que él aparece sindicado en la denuncia original realizada por Juan Manuel Lugones, titular de la Previda del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como una fuente de financiamiento de distintas barras bravas, entre ellas la del Club Atlético Independiente, financiamiento a cambio de concesiones por parte de las barras, lo que comúnmente el fútbol o la jerga se denomina el subir o bajar un jugador.
Claro,
o
con los técnico. Pases de los jugadores, ¿no? De los jugadores independientes en este caso.
Claro. Y en función de esa denuncia y los primeros elementos que se agregaron a la causa, entendíamos que correspondía revisar la medida de prueba en relación a esta persona. Circunstancia que, bueno, que se concretó en el día de ayer, se allanó una oficina en Puerto Madero, Yo, bueno, Bragarnik no estaba presente porque entiendo que está de viaje.
Sí, está afuera.
En la oficina fue atendido el personal que participó en el allanamiento por una secretaria o algunos empleados, quienes colaboraron plenamente con la dirigencia, y se secuestraron algunos elementos que, bueno, van a ser analizados cuando lleguen a la fiscalía. Todavía no tenemos las actuaciones, pero no sabemos todavía el resultado real de la dirigencia.
Doctor Escalera, el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, dando mucha información respecto de lo que está pasando en estas horas con la causa de Independiente, una causa que viene hace tiempo pidiendo los allanamientos para poder constatar los dichos de quienes han declarado ya desde el mes de octubre, finalmente tuvieron lugar en el día de ayer. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Hasta luego.
Va de Vuelta, con Romina Mangel.